Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Nuestro siguiente invitado ha sido durante años el rostro de Twenty. De hecho, algunos amigos nos han metido en Twenty a pesar de tener 40 y cosas así. Fue el responsable del lanzamiento de Amazon en España y ha trabajado en la cadena SER, en Radio Televisión Española y en El País, entre otros medios. Ahora es director de comunicación de Kuapai, que es ir un paso más allá en lo del maldito iPhone y los teléfonos inteligentes, un sistema de pago mediante el móvil. Bueno, mejor dicho, mediante esos ordenadores que llevamos y no nos damos cuenta, y son potentísimos, y los usamos para llamar por teléfono, eso, algo que parece una estupidez. Bueno, pues señoras y señores, con ustedes, Ícaro Moyano.
Estábamos hablando en la comida de qué cancioncita haber escogido Miquel para el comienzo. Vamos a esperar a que nos instalen el ordenador y que veáis. Y tiramos. Parece que estamos. Yo cuando digo mis biografías en los congresos solamente me doy cuenta de que cada vez me hago más mayor y estas cosas cada vez las hacen más grandes, así que si me pongo detrás prácticamente no se me ve. Cuando me llamó la organización y me dijo, te vienes a dar una charla, nos propones un título, no fui capaz de proponerles un título porque me pillaron más o menos liado, y el otro día preparando la charla al final dije, anda, mira esto de los tulipanes a los móviles, queda bien, además parezco algo listo. Y dije, bueno, pues sí, más o menos de esto vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo a lo largo de la historia ha evolucionado la forma en la que recompensamos el trabajo ajeno, o sea, la forma en la que pagamos, y vamos a ver cómo en paralelo también ha evolucionado bastante la forma en la que la gente cree que somos lo que somos, o sea, lo que tiene que ver con nuestra identidad, y cómo es verdad que ha pasado de estar en manos de nuestros abuelos a estar en manos de nuestra exnovia, y yo no tengo muy claro que ese sea el mejor camino que podemos seguir. Eso que veis es lo que hay en mis bolsillos, podía habérmelo sacado para que lo veáis, es la misma cartera, pero me parece que vamos a montar un numerito. Si veis, ahí hay cosas que tienen que ver con eso de lo que hablábamos, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con pagar, y hay cosas que tienen que ver con ser uno mismo, o encontrar piezas que le dicen al mundo que somos nosotros mismos, o que podemos desencadenar fenómenos a través de la identidad, que es para lo que vale, por ejemplo, una llave. ¿Esto cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia? Pues si le buscamos un punto de origen, podemos buscar muchos, ¿eh? Pero por no hacer esto demasiado largo, este probablemente sea uno de ellos. Esos son bulbos de tulipán. Los bulbos de tulipán en Holanda tuvieron valor de moneda durante un montón de tiempo. Pero qué tontería, ¿cómo van a tener los bulbos de tulipán valor de moneda durante un montón de tiempo si es una planta? Pues sí. Lo tuvimos aceptado como moneda y tú recompensabas o premiabas o transaccionabas con un comerciante o con un empresario en bulbos de tulipán. Claro, visto ahora, en el 2013, dices, esto no tiene ningún sentido y se metería un castañazo. Efectivamente, tuvo una burbuja, subió mucho de valor, en algún momento nos dimos cuenta de que la mejor idea no eran los bulbos de tulipán y pasamos a otra cosa después de que su valor se desplomase, además en poquísimo tiempo. Ahora veremos que vivimos fenómenos similares ahora mismo y pasamos a algo muchísimo más fiable. ¿Dónde va a parar? Es mucho mejor el papel que los bulbos de tulipán, ¿verdad? Esto ha sido un consenso, es un consenso, porque tiene un respaldo, porque establecemos una relación de confianza con eso, porque somos conscientes de que no es una hoja de papel, porque detrás hay una autoridad pública, que es el Banco Central de un país o el Banco Central de un conjunto de países, que respalda con otros valores, como puede ser el patrón oro, el valor de esa moneda, y que le da cierta estabilidad a las transacciones. Las monedas suelen ser fiables, su valor se mueve por motivos más o menos consistentes o más o menos coherentes, y tampoco varía mucho. Y esto nos ha valido siglos como valor de moneda. Tiene una cosa ahí que no nos acaba de ser felices, ¿no? Cuando pagamos con esto, le damos muy poca información sobre nosotros mismos a la persona a la que le estamos pagando. Simplemente estamos poniéndole el valor que nos ha dicho que tiene, haciendo una transacción, generando un resultado, pero no establecemos una relación porque no nos lo permite. Deberíamos intentar buscar fenómenos un poquito más sofisticados, como por ejemplo el plástico, ¿no? Que esto es una cosa entre medio. Esta slide la he puesto realmente para sacarlo del carné de moverse por Nueva York, que me hacía mi ilusión. Pero no, aquí ya pasan cosas más divertidas. Aquí no solamente estamos pagando, sino que además le estamos diciendo a la persona a la que pagamos quiénes somos. Te estoy pagando yo. Esto está bien. Esto ya junta una parcela de nuestra identidad con el hecho de transaccionar. Y es más, en muchos casos no transaccionamos con dinero. Seguro que vosotros os pasa lo que me pasa a mí, que vuestra tarjeta ya os podéis sentar encima porque lleváis un montón de tarjetas de fidelización de un montón de sitios, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, que a lo largo de un día normal, pues por ejemplo en una ciudad como Sevilla, o aquí también creo que lo tenéis en Bilbao, tú para coger una bicicleta de estas urbanas tienes una tarjeta, para entrar en el metro tienes una tarjeta, para entrar en la oficina tienes una tarjeta, para entrar al gimnasio cuando vas tienes una tarjeta, para pagar las copas por la noche tienes una tarjeta, para cenar en el restaurante este que a las 12 cenas te regala la 13ª tienes una tarjeta, al final llevas un cristo bastante considerable. Y todo eso tiene que ver con ese punto en el cual se une el hecho de transaccionar y el hecho de ser tú mismo. Aquí la cosa empieza a ser interesante, lo que pasa es que ocupa un montón de sitio y sobre todo no es consistente en un solo formato. Y de repente, probablemente por, en parte de la crisis económica, nos encontramos con fenómenos la mar de extravagantes. Eso es un boniato. En la Sierra Norte de Madrid se están empezando a poner más o menos en boga las monedas sociales. Porque la gente se ha quedado sin ingresos, porque no tiene trabajo, pero sigue haciendo un trabajo, sigue realizando una labor por el que nadie le paga en moneda corriente, o sea, no le pagan en euros, pero sí se quiere valorar ese esfuerzo. Y lo que se ha hecho ha sido buscar una moneda de consenso. La moneda de consenso es el boniato, que lo que hace es valorar en un número de horas, de tiempo, el esfuerzo que tú realizas para una comunidad y te permite transaccionar. Yo saco a pasear a tus perros, tú me arreglas una cosa en el ordenador. Esto está muy bien, tiene un montón de valores detrás, pero no es escalable. Se va a quedar en comunidades de nicho, se va a quedar en grupos pequeños, probablemente no va a ir mucho más allá. Y además, probablemente es antieconómico. O sea, no tiene, no está solucionando un problema. A lo mejor incluso en algún momento está generando otro. Pero claro, si hablamos de generar problemas, eso es la gráfica de la última semana de esta cosa que se puso muy de moda hace 10 días, pero que ya nos hemos olvidado, que se llamaba Bitcoin. Bitcoin, la moneda M2P, la moneda del futuro, la moneda distribuida, exactamente la misma gráfica de subida y bajada de valor que los tulipanes en Holanda. Subió de la misma forma y se metió un castañazo de la misma forma, ha sido una burbuja. ¿Por qué? Porque no hay respaldo detrás, porque el precio del valor lo puede alterar una máquina, porque no es masivo y porque no genera un consenso lo suficientemente grande. Y este es el momento en el que estamos, ¿no? Tenemos un montón de gente que necesita seguir manteniendo relaciones que no siempre tienen que ver con el dinero. El papel moneda va en retroceso. Las tarjetas no están yendo a ningún sitio o a ningún sitio excesivamente claro. Y hay gente que ha decidido cambiar la cartera por el boniato. ¿Y con la identidad qué nos pasa? Pues la identidad también ha ido llevando un proceso de evolución la mar de peculiar. Eso que veis ahí es un pantallazo de la campaña que hizo Juego de Tronos para el lanzamiento de su tercera temporada, donde, mediante una aplicación de Facebook, te daban la posibilidad de generar tu casa. La casa de los Díaz, la casa de los Barrera, la casa de los Mimes Acogea, y podías poner ahí tu escudo de armas y tu frase. Esto al final lo que le responde es a cierta gracia, ¿no? Pues por lo menos en este país y por lo menos en las ciudades pequeñas, durante generaciones tú no has sido tú mismo. Tú has sido el heredero de una tradición familiar. Eras García de los García que tenían un huerto, eras Pérez de los Pérez que tenían un Ultramarinos, y al final los valores que se asociaban a ti, los valores que generaban tu identidad, no tenían nada que ver contigo, sino que tenían que ver con tus mayores, que casi siempre además habían muerto, tú ya ni vivías ahí. Pero hombre, sí, si tú eres el nieto de no sé quién. Y eso ha constituido una especie como de estándar de identidad, probablemente hasta que nos hemos empezado a mover mucho a las ciudades y hasta que los núcleos familiares no han sido tan sólidos o no son tan sólidos ahora mismo. Pero estaba bien, ¿no? Ser por quienes fueron tus mayores. Y pasamos de ser por quienes fueron tus mayores a ser por quien dice el estado que eres. Eso es mi DNI. ¿En tu DNI tú eres Ícaro Moyano Díaz? ¿Qué va? En tu DNI eres 509-78-336-D. O sea, es una articulación o un certificador de la identidad que no dice absolutamente nada de ti o no dice nada, no dice nada que realmente sea útil. Cuando tú metes tu DNI electrónico en un ordenador, por ejemplo, te genera mucha insatisfacción porque lo único que le estás diciendo a la persona con la que estás teniendo una transacción es que tú eres tú, pero no le estás diciendo el montón de cosas que a lo mejor te apetecía decirle a esa empresa o a esa marca, o que te apetecía decirle a esa comunidad, o cuando vas a hacer la declaración de la renta, es complicado, ¿no? Es haber renunciado a tener unos apellidos y a ser quienes fueron nuestros mayores, a decidir que somos un número. Además, es un número que no es consistente, porque resulta que si abrís vuestro pasaporte, el número que sale no es el mismo. Así que una administración pública ha tomado el control de mi identidad para relacionarme con ella, pero ni tan siquiera he sido capaz de generarme una identidad de consenso que me valga en todas partes, porque como mínimo tengo dos y luego está el número de la Seguridad Social. Nos ha generado un montón de identidades que se superponen una encima de las otras, que no son excesivamente cómodas para el uso y que tampoco nos están llevando demasiado lejos a la hora de relacionarnos entre nosotros o relacionarnos con marcas o con otros proyectos. Y ahora hemos tomado una decisión muchísimo mejor, que es que sean nuestros amigos los que decidan quiénes somos. Que está bien, hasta que lo dejas con tu novia. Esto está bien, esto es el primer ejercicio humano que hacemos en un montón de décadas, de que el hecho de ser esté decidido por gente que se parece bastante a nosotros o que son nuestros iguales. Esto ya, cuidado, esto nos gusta. Pero tiene alguna que otra disonancia. ¿Cuál es la primera disonancia que tiene? Que de cada 100 fotos que aparecen nuestras en redes sociales, normalmente nosotros habremos subido 80, o sea, 15. Las otras 85 las ha subido gente que está a una distancia u otra de nosotros mismos. Y eso está bien hasta que lo dejas con tu novia o hasta que de repente tú vas una vez al año a esquiar, pero tus amigos los que van a esquiar son los que tienen la camarita de encima del casco, el iPhone, la camarita de vídeo, y suben un montón de fotos tuyas esquiando, en cambio tus amigos con los que vas a pescar no suben fotos y todo el mundo piensa que te gusta más esquiar que pescar, pero a ti te gusta más pescar. Pero no tienes mucha capacidad de intervención sobre ello. En este momento estábamos, ¿no? Que es que una parte muy importante de nuestra identidad no la decidimos nosotros, pero bueno, el resultado, visto que esto de las redes sociales sigue siendo más o menos joven, por ahora no está mal. La imagen que devuelven de nosotros las redes sociales a día de hoy, venga, de acuerdo. Pero tiene un problema, tiene un montón. Pero a mí este me preocupa especialmente. Que es que nadie dice que tú seas tú. Eso que veis ahí es esta cosita que le aparece a los bloggers influyentes, que es que su cuenta está verificada. Entonces Twitter ha decidido que Kim Kardashian sí es Kim Kardashian, pero tú no eres tú. Es más, ha decidido que Kanye West sí es Kanye West, aunque su cuenta no la lleve él, pero en cambio tú, que llevas la tuya con muchísimo cariño, que la cultivas como un jardín, a ti no te la verifican. ¿Y cuál es el criterio para verificar la identidad? Porque el juego no está mal, que haya un tercero de confianza que verifique la identidad que dice que tú eres tú, pero ¿quién se ocupa de verificarlo? Ellos. Vale. ¿Bajo qué reglas? No se sabe. Entonces, muy interesante, que es una revista que no tiene ojos, Twitter acredita que es muy interesante, pero no acredita que tú eres tú. Y cuando rascas te das cuenta de que las redes sociales te digan que tú eres tú consiste en que no seas excesivamente molesto, que no montes bronca, que te mueves más o menos dentro de los estándares, que no agitas y en algunos casos que pagas. Esto ya es más problemático, que el hecho de ser uno mismo tenga que pasar por caja, no lo sabíamos cuando abrimos la cuenta, entonces a lo mejor hay una parte de nuestra identidad que no está del todo en nuestras manos. Hay una parte enorme de nuestra identidad que no está en nuestras manos. Esto os ha salido seguro en algún momento últimamente cuando habéis abierto Gmail, y habéis dicho, ya lo hago otro día, y luego visteis lo que le pasó a P antes de ayer. Que alguien tomó el control de su cuenta, publicó que había habido, lo han comentado antes, que había habido un atentado en la Casa Blanca, que Obama estaba herido, la bolsa se metió un castañazo, dijimos que esto era cosa de hackers, que puede ser cosa de hackers, pero a lo mejor no. ¿Qué pasa? Que nuestra identidad está protegida por sistemas de contraseña simple. Y los sistemas de contraseña simple son una basura. Quiero decir, los sistemas de contraseña simple estaban bien hace 30 años, pero es que a lo largo de los últimos 30 años la capacidad de computación de los ordenadores ha mejorado tanto que es intentar proteger un fuerte con tecnología de hace 30 años. O sea, es proteger nuestra casa con el candado del diario de un niño pequeño. Esto con una patada se tira. Generamos ficciones. No, pon una mayúscula, minúscula, un carácter especial, lagarto y Spock, no sé. Da igual, no es mucho más complicado que una contraseña simple eso. ¿Y esto qué hace? Que los escenarios en los cuales se desarrolla nuestra identidad no acaben ahora mismo de ser del todo seguros. No especialmente por esto, sino sobre todo por lo que hacemos por esto. ¿Qué nos pasa cuando queremos comentar en un medio de comunicación o cuando queremos loguearnos en la página de un tercero? ¿Quién se lee los registros esos enormes que ponen? Prácticamente nadie. ¿Qué haces? ¿Conectar con Facebook? ¿Qué haces? ¿Conectar con Twitter? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos convertido nuestra identidad en un cesto de cerezas. Donde si tiras de una, es muy probable que vayan cayendo una detrás de la otra. Porque tu cuenta de Twitter está vinculada con tu cuenta de Instagram, que aparece en tu cuenta de Facebook, la cuenta de respaldo es la cuenta de Gmail, y la cuenta de Gmail tienes metidos los datos de Amazon. O sea que como alguien consigue abrir una de tus puertas, toma el control de tu identidad por completo. Y ese es más o menos el momento en el que estamos. ¿Y por qué necesitamos que empiecen a pasar cosas de estas? ¿Por qué necesitamos empezar a tener nuestra seguridad detrás de algo más seguro que una contraseña simple? El primer paso, sin duda, activarlo hoy mismo, o ya, son los sistemas de doble contraseña, de segundo paso de verificación de datos, porque así nos vamos protegiendo un poco más, pero nosotros estamos bastante convencidos de que la identidad, las transacciones y la seguridad tienen que volver a ser una pieza de hardware, que tienen que ser algo que controlemos nosotros. Cuando antes habéis visto lo que había en los bolsillos, evidentemente estaba mintiendo. Faltaba como mínimo uno de mis teléfonos, yo llevo dos. Probablemente el siguiente estándar de identidad lo llevamos en el bolsillo. Y va a ser múltiple. Nos va a permitir decirle a cada persona con la que nos tengamos que relacionar, en el rango de la identidad o en el rango de la transacción, exactamente lo que queremos decirle de nosotros mismos. A ti solamente te voy a pagar. Contigo voy a compartir datos. Tú te vas a enterar de qué cara tengo. O a ti solamente quiero que me abras una puerta o que me dejes sacar una bici de un sistema de bicicleta. Evidentemente el modelo más fácil de esto, o el que ahora mismo tenemos todos más claro, es el pago. Nosotros nos dedicamos a esto. A que saques la seguridad de tus datos de en una página web empezar a rellenar un montón de campos y seas tú, con el teléfono y detrás de un algoritmo complejo, el que decidas si autorizas una operación o no autorizas una operación. Esto es lo evidente. Luego está lo divertido, que es que eso genera una capa de información y una capa de datos. Y aquí es donde nuestra compañía, QAPay, con muchas otras, tiene un escenario de crecimiento muy interesante, porque todos nosotros tenemos un escenario interesante de negocio ahí. El análisis de los datos, esto que ahora todos los modernos llaman Big Data, es lo que va a generar empleo, probablemente rodeado de Internet en los próximos años. Y no nos viene mal, ¿eh? ¿Por qué? Porque le vamos a intentar poner una capa de inteligencia a las transacciones. Porque nosotros lo que queremos es que cualquier pequeño comercio, solamente por el hecho de tener un terminal móvil, pueda empezar a cobrar con un teléfono, pero sobre todo pueda empezar a aprender de sus clientes, porque sepa quiénes son. Porque en el hecho de la transacción, estos señores le aporten datos. Y tenga un panel más o menos similar a este. Que es dónde más consumen tus clientes, de lo que te consumen a ti, qué es lo que más les gusta, qué horas te funcionan mejor, qué horas te funcionan peor. Lo que intentamos es convertir esto en un escenario de juegos, en un panel de datos. Para ayudar a las empresas a tomar decisiones sobre las pautas de consumo que con su identidad, de forma voluntaria, sus clientes deciden compartir con los terceros de confianza o con los comercios. Esto lo que va a hacer es que las ciudades se parezcan cada vez más a eso. Eso es un mapa de la instalación que nosotros tenemos en el barrio de Manhattan en Nueva York, donde puedes ver intensidades de donde hay más transacciones, donde hay menos, eso puede complicar a qué horas funcionan mejor según qué comercios, a qué hora no funcionan. ¿De qué nos damos cuenta? De que de repente las empresas aprenden muchísimo más de sí mismas si los usuarios de forma voluntaria comparten información con ellos y comparten información sobre todo de una forma cómoda, sencilla, fiable y segura. Muchas gracias.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.